cantante y productor Ricky Martin es involucrado en supuestos abusos sexuales de Edgardo Díaz. El ex Menudo, Roy Rosselló, ha estado hablando en todos lados y el ex cantante insiste en acusar a Edgardo Díaz, según escribe Primera Hora, fundador de la agrupación Menudo, de abusos sexuales. Vamos a ver específicamente lo que dice la nota del periódico en el día de hoy. Dice, cuando parecía que Roy Rosselló ya lo había contado todo sobre los abusos que alega haber vivido mientras fue integrante de Menudo, ofrece declaraciones cada vez más comprometedoras. El ex cantante insiste en acusar a Edgardo Díaz, fundador de la agrupación, y esta vez detalla situaciones escandalosas que involucran a Ricky Martin y a Robbie Draco Rosa. Fíjate lo que el periódico usa estas palabras. Insiste en acusar. Alega que acusar. O sea, todo esto, claro, por supuesto, como la por esta trama, dice, sí abusaron de mí. No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si negaba hacerlo me echaría del grupo, declaró Rosselló en el programa brasileño Domingo Show de la cadena R7 TV. Además, dice, estoy seguro de que otros miembros del grupo, dos o tres, también tuvieron que pasar por ello. Fui el único Menudo que no tuvo despedida oficial. Rosselló hizo referencia esta vez a una fiesta que se celebró en la isla, sobre la cual, según dice, no había querido hablar. Organizaron una fiesta en una mansión de Puerto Rico y cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo en su habitación. Nunca se lo conté a mi familia por vergüenza. En aquella época Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados. En esa fiesta, cuando llegué a la habitación, vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robbie Draco Rosa, que vino y le dio un puño a Edgardo mientras yo estaba allí, mientras yo salí de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara. Hace unos días en el programa de la telerrealidad brasileño Alfa Enda, Rosselló dijo que se sorprendió profundamente cuando Ricky Martin hizo pública su homosexualidad. Tenía solo 12 años, pero le gustaban las mujeres. Cuando las fans se volvían locas, a él le encantaba. Solía hacer siempre la misma broma, diciendo que quería acostarse con muchas mujeres. Todo eso hizo que la revelación fuera todavía más sorprendente para mí, dijo en esa ocasión. De hecho, hay otra nota del Primera Hora, aunque Edgardo Díaz sigue negando esto y Ricky Martin sigue siendo cómplice del silencio. Edgardo Díaz respondió diciendo que era mentira lo que estaban diciendo, pero vamos a buscar la otra noticia. René Faray, otro de los en Menudo, dice René Faray, cuando una periodista del programa Suelta la Sopa le pregunta a René Faray su opinión sobre las declaraciones que hiciera Roy Rosselló, también ex Menudo, acerca del abuso a los miembros de Menudo, dice, cuando uno de nosotros tuvo sus experiencias dentro del grupo, él, Ricky Martin, tuvo las de él y yo tuve las mías, manifestó. Además, dijo, Farray explicó que ya no formaba parte de la agrupación en dicha época. Ellos son más jóvenes que yo. En mi época fueron otras cosas. Expuso seguido de una sonrisa. Y dijo también, él sabe lo que pasó. Hablando de Edgardo Díaz, él sabe lo que pasó. ¿Qué sabe Edgardo Díaz? ¿Qué sabe Ricky Martin de lo que pasó? Ricky Martin dejaron de gustarle a las mujeres porque nació con ese gen o alguien abusó de él. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas cosas que están ocurriendo. Esto es parte de la historia que tenemos en el día de hoy. Pero vamos con nuestros expertos.
Bienvenidos. En Noticias Generación News valoramos la opinión de expertos en diferentes áreas para analizar los temas más relevantes de nuestra actualidad. Por eso contamos con la presencia de destacados analistas que nos brindan su valioso conocimiento y punto de vista. Ahora, la entrevista del día.
Damos la bienvenida al licenciado Michael Corona, que está con nosotros. Michael, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días a ti, buenos días a los que nos ven y nos escuchan siempre, todos los lunes a esta hora.
Bueno, tú sabes que no todo se puede hablar aquí en el programa, ¿verdad? Porque como abogado también tú tienes que mantener una prudencia cuando estás llevando un caso. No te voy a hablar así de ningún caso específico, pero como la gente te sabe que tú estás aquí los lunes y el domingo se vuelven locos escribiéndome, mira, me pregunta la Michael Corona de esto, oye, que Michael Corona hable de esto, ponen un post aquí de estadistas conservadores que dicen: Ricky Martin es citado para responder interrogantes del licenciado Michael Corona. Esto ante alegado abuso sexual contra un menor. ¿Será por esto que Ricky Martin y sus amigos de los medios que reciben billetes de su publicista se niega a promover Sound of Freedom? Dice, y sale un artículo ahí que dice: citado a responder interrogantes, Ricky Martin. ¿Verdad? ¿Tú quieres hacer un interrogatorio a Ricky Martin y crees que se va a poder, que los jueces van a permitirlo, o sea, que una corte se va a permitir que se le hable de todo o en un interrogatorio?
Bueno, con relación a esto, pues lo que obviamente tengo que ser comedido en lo que estoy diciendo. Sí puedo decir lo que se expresó públicamente en esa vista, que fue el pasado viernes. Y hay un proceso de descubrimiento de prueba que se llama así porque al él haber demandado a mi cliente, a Denis Sánchez Martín, pues entonces ahora procede el descubrimiento. Ya yo le envié a él un interrogatorio bastante extenso con un requerimiento de documentos y una petición de documentos a él. Eso ya se envió el pasado 10 de julio. Programamos el pasado viernes tomarle una deposición. Para los que no saben lo que es una deposición, pues una deposición es donde se cita a la persona. En este caso, Ricky Martin irá a mi oficina. Allí habrá un taquígrafo. No sé si va a haber video también. Y van a ir los abogados de Ricky Martin. Y allí yo le voy a formular una serie de preguntas bajo juramento. Y esas preguntas no necesariamente tienen que ver directamente con el caso. Yo le puedo preguntar un montón de cosas que pueden ser colaterales, pero que nos sirvan a descubrir la verdad aquí. Así que eso va a ocurrir. Igualmente, la otra parte, Ricky Martin va a tomar una deposición a mi representado. Y eso se hará de la misma manera en la oficina de ellos. Y eso es lo que puedo decir hasta ahora. Con relación a lo que presentaste de información pública, le tengo que decir que en términos de este escándalo del Grupo Menudo, que es un escándalo mucho más amplio que meramente Ricky Martin, sino que envuelve al fundador de Menudo y a todos los menudos que han participado, que son como 30 en este asunto. Esto viene sometiéndose al escrutinio público desde hace bastante tiempo. Es decir, Roy Rosselló involucró a Edgardo Díaz en esto hace 8 o 9 años atrás. La prensa no le prestó mucha atención, pero lo hizo. También la gente que le interesa el tema, hay dos especiales que han salido los pasados años. Uno que salió en HBO que se llama A Menudo Forever Young, donde se trata estos temas y donde incluso se habla de que la gente a veces se olvida de la persona que denunció esto, que tenía la tienda de Menudo en Nueva York, que fue arrestado en medio del programa de Carmen Jovet mientras se estaba filmando por la policía de Puerto Rico, en un hecho escandaloso. También hay una segunda serie que es más reciente, de hace varios meses, que se llama Boys Betrayed, que se enseñó en Peacock. Menéndez plus Menudo. Esa serie incluye a Roy Rosselló hablando libremente de todas las situaciones que pasaron. Así que esto se ha venido debatiendo. Lo que pasa es que a veces la gente no está consciente de estos documentales. Que le interesa el tema, pues tienes esos dos documentales para verlos. se habla no solamente de abuso sexual contra Roy Rosselló, se habla también de abuso sexual contra un grupo bastante sustancial de menores, en menudo. Esto venía ocurriendo hace tiempo, porque menudo, a través de Edgardo Díaz, insistía que los padres de estos jóvenes, muchos de ellos no eran personas pudientes, renunciaran a su patria potestad y custodia, y él asumía control completo de las cuestiones educativas, de salud y de otro tipo mientras estaban viajando y estaban entrenando y para los distintos shows. Así que es un tema que lleva debatiéndose públicamente y yo insto a las personas que si quieren empaparse de ella, pues está allí. En cuanto al caso, es poquito lo que puedo decir, más allá de lo que dije ya, que fue lo que pasó el pasado viernes.
Claro, pero fíjate una cosa, como todo este ichu y el ichu del caso que estás llevando, aunque estamos claros, no se puede hablar mucho sobre esto, y sobre todo para no dañar la investigación que has estado haciendo, o no adelantar cuáles son las líneas por donde vas. Pero yo sí puedo comentar, y recuerdo cuando Carmen Jové hacía todos estos programas y que fue la primera que denunció a Edgardo Díaz. Yo creo que es la única, porque los medios de prensa han tapado. Entonces tú te preguntas, wow, ¿cómo es posible que en nuestra isla hacían fiestas? Y en esas fiestas, la gente que iba a esas fiestas sabía que Edgardo Díaz se estaba teniendo relaciones con un niño en su habitación y seguían la fiesta. Entonces, de momento tú dices, tú puedes entender muchas cosas. Si todo esto es verdad, uno puede entender muchas cosas del comportamiento de Ricky Martin, que si él fue víctima de todos esos abusos, su comportamiento sexual posiblemente está desenfrenado también, porque fue parte de lo que él aprendió, además verse como una persona poderosa, que los medios de prensa no van a mencionarlo. Uno se cuestiona también si la Fundación de Ayuda a Menores verdaderamente puede recibir o puede ser dirigida por una persona que ha tenido todos estos problemas, que ahora resulta que tiene un novio de OnlyFans que se retrata desnudo. O sea, uno ve todo esto y uno dice, wow, ¿hasta cuándo? Por otra parte, la trata humana, ¿hasta dónde unos padres entregan la patria potestad para que otra persona se encargara de ellos? ¿Y cuánto recibían económicamente los padres en sus cuentas de banco por esos niños que se los habían entregado a otros? O sea, yo lo que digo es, ¿verdad? Y yo sé que mucha de la audiencia va a estar orando por ti, porque yo sé que el caso que estás llevando no solamente va a abrir una caja de Pandora, ya lo está abriendo. Y más allá que este caso, esto no es un caso contra un artista o contra alguien, no es un caso, es contra un sistema que ha protegido esos abusos, y que hay que de momento salir y decir, no porque una persona sea poderosa y tenga todas las conexiones en la prensa, puede llevar este control. De hecho, perdóname el desahogo ahí que lo hice, esta fue mi opinión personal, pero sí estamos viendo este tipo de cosas que suceden. Y tú como abogado, con tu experiencia, voy a hablar de tu experiencia ahora. Tú como abogado, con tu experiencia, ¿tú crees, por ejemplo, lo que dice uno de estos muchachos, Roy Rosselló, que Edgardo Díaz era muy poderoso y conocía muchos abogados, me imagino que en aquel tiempo jueces, fiscales? ¿Tú crees que el sistema de justicia escondió o menospreció acusaciones de abusos en estos casos? ¿O verdaderamente esto estaba pasando escondido y nadie sabía que estaba pasando?
Yo creo que hay una combinación de ambos. Y esto es un buen momento histórico para hablar de esto, porque sabemos que salió hace 2 semanas la película Sounds of Freedom, que es una película que ha sorprendido a todo el mundo, como ha llenado las salas de teatro. Es una película que tardó 5 años en salir a la luz pública, precisamente por el boicot de los sectores más poderosos de Hollywood. Lo hizo un estudio pequeño. 5 años para sacar una película como esa, pues dice todo. Es decir, hay una situación de censura a este tema. Públicamente hemos visto casos como del famoso actor Kevin Spacey, que se le ha acusado de agresión sexual con menores. Ha tenido varios casos con eso. Así que es un tema que no se quería hablar. Creo que muchos sectores sabían que existía, pero era como algo que no se permitía. Y en cuanto a poder, el poder que tenía el manejador de Menudo, pues es evidente. Para la época en que ocurrió el incidente con el invitado de Carmen Jovet, yo era fiscal y a mí me pareció altamente irregular de que estando una persona en un programa de televisión, específicamente el programa de Carmen Jovet, llegara allí la policía sin orden de arresto, sin una orden de registro, y se presentaran allí para arrestar a esta persona en vivo, en medio del programa. Eso es una cosa que me indicó el enorme poder que tenía Edgardo Díaz.
Ese hombre estaba hablando mal de Edgardo Díaz en el programa de la televisión y la policía fue allí a arrestarlo.
Arrestarlo por difamación, lo citaron.
Y que eso, luego eso, y eso yo nunca he visto algo así, o sea... Y por difamación primero tiene que haber unas cartas de aclara esto y después viene la demanda.
Y él estaba hablando precisamente de la cuestión de abuso sexual contra menores dentro de Menudo. Así que es una cosa sin precedente, pero demuestra el poderío que tenía. Y todavía tiene este sector, porque no es meramente Edgardo Díaz. Es decir, aquí el público tiene que estar claro que hay unos sectores, y ya le he dado un ejemplo de Hollywood, hay unos sectores que están detrás de todo eso, un sector de bien pudientes con conexiones de relaciones públicas y los medios. Y este sector es bien difícil de uno enfrentarse a él. Y están en todas partes, su influencia está en todas partes. Así que no me hago de ilusiones de que todo este proceso va a ser fácil ni sencillo. Hay una serie de cosas que tenemos que, ¿verdad?, llevar a cabo. Pero yo creo que es importante que la medida en que el debate está público, eso es importante, que la gente sí fue a ver, está viendo esa película, sí va a ver los documentales, la gente se está creando conciencia de este problema y quizás podemos de esa forma evitar futuras víctimas de esto, porque yo creo que de las cosas más repudiables y aquí antes para uno es tener un niño sometido a la agresión sexual, a esa tortura. Un niño indefenso que no está preparado para esas cosas y que ciertamente esas actividades marcan la vida de ese niño cuando es adulto. La marcan porque es una situación que donde se manipula a la persona y luego de que ocurre la agresión sexual, pues ocurre lo que se llama en Estados Unidos gaslighting, que es que empieza las mismas personas que estaban haciendo la agresión a cuestionar la sanidad de esa persona, a decir que está loco, a decir que se está imaginando las cosas. Eso es lo que se llama gaslighting en Estados Unidos. Y ciertamente es algo que se ha hecho con las imputaciones de agresión sexual en Hollywood, en distintos actores, y se sigue haciendo. Y es un fenómeno que la gente tiene que observar porque es la forma de manejar este asunto. Se niega y entonces empieza a atacarse a la víctima diciendo que la persona se está inventando las cosas. Y estoy hablando en términos generales del asunto porque ha pasado muchísimas veces.
Te voy a hacer una pregunta, voy a volver un poco atrás y te voy a hacer una pregunta. Ok, vamos a la clase de leyes en este momento. Voy a hacerte una pregunta de la clase de leyes. No estoy hablando de esta deposición, estoy hablando de cualquier deposición. Cuando ocurre una deposición, eso, una deposición es técnicamente una declaración jurada.
Es correcto. Okay. Es una declaración jurada.
Ok, la persona se le pregunta, ¿usted alguna vez, voy a exagerar un poco, ¿usted alguna vez ha comido arroz y habichuela? Y lo que conteste la persona... tiene que ser consistente en lo que diga, porque si cambia la versión más adelante puede entrar en perjurio.
Correcto, porque la deposición se toma bajo juramento y por lo tanto cualquier cosa que sea falsa e incorrecta, pues se expone a perjurio. Así que es un proceso formal, no es en el tribunal, pero se utilizará el resultado de ese proceso en el tribunal. Es decir, posteriormente, cuando se vaya a juicio, es una declaración jurada previa de la persona y, por lo tanto, cualquier cosa que dijo en esa declaración previa se puede confrontar a la persona en el juicio con relación a inconsistencias, omisiones, contradicciones. Se puede, así que es una situación donde el sistema quiere garantizar de que lo que se va a decir allí, en el caso civil, pues sea cónsono con lo que ya dijo. Además de eso, el interrogatorio escrito que ya yo le sometí, me lo tiene que contestar bajo juramento también. Estas son cosas que son parte del procedimiento civil y va a tener que notarizarlo y someterlo bajo juramento. Así que son varios procesos jurados antes del juicio.
¡Wow! Sí, que uno, bueno, por eso es que es bien importante que en esas deposiciones se diga la verdad y nada más que la verdad, porque si la persona por tratar de esconder algo o que algo no salga a la luz, dice que eso nunca ocurrió y de momento sale más adelante evidencia o se le olvidó que lo escribió en un libro o que lo dijo en algún lado, o sea, ya ahí esto puede complicar aún más la cosa para la persona que está siendo interrogado. Por eso es que es importante siempre decir la verdad, ¿verdad? Y más en estos casos que son bien, bien serios. Tengo una pregunta personal, Michael. Todo, el otro día alguien me preguntó a mí si la película Sound of Freedom había levantado o había abierto esta caja de Pandora. Y yo les dije que yo no creía que la película lo había hecho, sino que yo creo que Dios, o como le quieran llamar a ustedes, el Ser Supremo, hizo que todo se diera al mismo tiempo. Si tú te fijas, están pasando cosas que una no tiene que ver con la otra, pero todas están pasando al mismo tiempo, sin planificación. ¿Cómo tú te sientes en tu carrera, verdad, como exfiscal, como abogado, que tú estés en medio de esto, siendo una de las personas que está destapando algo grande?
Bueno, los clientes vienen a uno, y en este caso Denis Sánchez Martín vino donde mí me visitó, en ocasión de haberme visto en un caso que se está televisando, que no tiene nada que ver con esto, un caso civil de una señora anciana de Canóvana, y vino a verme y entonces yo sentí en ese momento que aunque no sabía mucho del tema, me estoy ilustrando ahora. Todo esto que yo estoy diciendo son cosas que yo voy aprendiendo. Pues decidí que iba a tomar el caso y tomé el caso, como dicen, pro bono, sin cobrarle, porque esta persona, este joven no tiene los medios económicos. Y creo que, como tú dices, todo esto se va juntando. El debate de la sexualización de los niños, que es un debate que lleva un tiempo ahora, unos años en Estados Unidos. El debate sobre esta cuestión de hacer operaciones quirúrgicas a los niños para supuestamente cambiarle el sexo. La realidad del tráfico millonario de personas, de niños para sexualización, que viene ocurriendo en el mundo desde hace tiempo. El sector poderoso que está haciendo este tipo de tráfico por años. Y eso que antes la gente callaba, ahora están hablando de eso. Y es importante, es un debate que tenemos que tener. Pero además del debate que tenemos que tener, tenemos que tomar acción. Y yo creo que uno tiene que ser proactivo también. No es meramente denunciarlo, sino en la medida en que cada uno puede poner un granito de arena de alguna forma en la vida de cada uno y cambiar una vida o evitar una tragedia de algún niño, pues uno debe hacerlo. Y lo hice por esa razón. Porque entiendo que aunque esto es una situación que toca a esta persona en particular que vino a mi oficina, pues es una situación que se está reproduciendo mundialmente y hay que denunciarla. Hay que tratar de evitar que nuestros niños pasen por eso, porque los efectos psicológicos y los efectos psiquiátricos, los efectos mentales, mira el caso de Roy Rosselló, Ruiz Rosselló, su vida se destruyó completamente. Se fue y se exiló en Brasil por muchos años. Ahora está volviendo. Pero usted mira esos documentales y las expresiones de él y usted se da cuenta que la vida de él fue perturbada por completo por estos eventos. Y entonces frente al glamour del grupo ese juvenil que estaba en todas partes internacionales haciéndose famoso, pues estaban Roy Rosselló y otros jóvenes que están en los documentales que te estoy hablando. Yo no estoy hablando de cosas que son secretas. No solamente Roy Rosselló. Hay otros integrantes de Menudo que públicamente han denunciado esto. Has hablado de René Farraíz, pero hay otros, muchos que la gente ni siquiera sabe. Y creo que esto hay que tratar de detenerlo lo antes posible. Y en ese sentido, pues yo estoy claro dónde estoy parado en este issue.
Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el momento que te tocó vivir. La experiencia también, tú sabes que nosotros nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo y yo pues también seguía muchas de las noticias como fiscal que estabas haciendo y ahora veo en este caso, yo creo que Dios sabe todas las cosas y a quién le da cada tarea, así que me siento contento, orgulloso de que tú seas parte de este equipo de Noticias Generación News y de Tiva TV. Yo te doy las gracias. Digo, no sé si hay algún otro tema que se nos haya quedado, pero te doy las gracias por haber explicado a la gente parte de esto, de lo de la trata humana que está ocurriendo y que ocurre en el mundo y en Puerto Rico.
Sí, y yo insto a las personas a que vean esto, estas cosas que le he señalado, que vayan a ver la película, que vean estos dos documentales, que se empapen del tema, que busquen, que se informen con relación a esto. Porque creo que hay que crear conciencia y este caso también hay que instar a las autoridades a actuar, que muchas veces se niegan a actuar y es parte del proceso. Así que creo que es un tema complejo que requiere mucho tiempo para discutir, pero en la medida en que la gente se crea conciencia sobre el mismo, pues es importante. Y creo que también, y lo he dicho públicamente, en Puerto Rico los juicios civiles no son por jurado, en Estados Unidos sí lo son, en la federal lo son. Y creo que Puerto Rico ya tiene que ir evolucionando hacia un juicio por jurado en los casos civiles, sí. Donde el jurado, donde el pueblo, al igual que en los casos criminales, sea el que decide este tipo de casos, porque muchas veces ese jurado es la garantía de tener la opinión del pueblo. Y, sí. Y existe en el sistema federal, no lo tenemos. Igual que antes no teníamos el veredicto unánime del jurado, que entonces ya se logró. Y son cosas que ayudan a democratizar el proceso. Y aunque no lo tenemos ahora, creo que es un buen momento también para debatir eso. Si debemos tener que sea el pueblo mismo en un jurado el que decida, además de los casos criminales, los casos civiles.
Así mismo es. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. A mí me sorprende, ¿verdad?, que en los casos civiles sea un juez porque... Mire, se presta para la desconfianza. Después entonces empiezan a decir, no, lo que pasa es que este juez lo nombró fulano y aquel que estaba en el caso civil es amigo, está conectado con él. Entonces, al juez es el que le conviene que eso vaya a un jurado y que sea el jurado.
Sin duda.
Que tome la decisión.
No tengo la menor duda de que en casos donde hay mucha presión, al juez también le conviene que sea el ciudadano el que lo escoja. O sea, que yo no estoy diciendo por el ciudadano nada más. Yo creo que a todas las partes le conviene que sea un ente imparcial, la gente de la calle, el elector, el que forme ese jurado y tome la decisión.
Así mismo es. Bueno, Michael Corona, muchas gracias por haber estado aquí como todos los lunes.
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Saludos.
Claro que sí. Señoras y señores, ahí estaba Michael Corona, el abogado del momento. Miren, ahí ustedes lo ven, el abogado del momento. Me encanta este análisis que hizo y también